5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Robles comparece en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y lo hace en medio de la tormenta desatada por el espionaje con el software Pegasus, que ella misma ha sufrido en su dispositivo móvil, al igual que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez y 60 políticos catalanes. En principio está previsto que hable de las Fuerzas Armadas Españolas en las misiones internacionales, pero a buen seguro se le preguntará por el caso del espionaje. Mañana jueves, la que tendrá que dar explicaciones es la directora del CNI, Paz Esteban, que apunta a ser el siguiente árbol caído del gobierno. El independentismo pide su cabeza. Ricardo Rodríguez.
La apuesta por dar una dimensión global al escándalo del espionaje está desbordando a la Moncloa tras dejar al Centro Nacional de Inteligencia en el punto de mira por la brecha de seguridad en el hackeo a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. El gobierno deja sola a la directora del CNI, Paz Esteban. La propia Isabel Rodríguez eludió darle su respaldo.
Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido.
De la misma manera, la ministra portavoz rehuyó la sospecha de que Marruecos pudo estar detrás de un ataque definido como externo e ilícito. El guión oficial sostiene que los dispositivos son permanentemente analizados, pero se sugiere que los recursos estaban sin desarrollar para detectar Pegasus.
Quien también tendrá que comparecer más adelante para dar explicaciones es Pedro Sánchez. Y eso es llamativo porque es el primer líder europeo que admite ser espiado y que además da explicaciones en público por ello. Eso sí, las explicaciones van a ser obligadas porque el gobierno, aunque presume de transparencia, ha votado en contra de la declaración de Sánchez, que al final ha salido adelante gracias a los votos de la oposición y del independentismo. La declaración todavía no tiene fecha. Gabriel Rufián es el portavoz de Esquerra.
Es que esto no solamente se puede cargar la legislatura, sino que se puede cargar la democracia en este país. Es que no es normal que un gobierno reconozca que se ha espiado de forma ilegal los teléfonos de las dos personas que probablemente tengan que ser más protegidas. Y sobre todo creo que hay un montón de preguntas sin respuestas. ¿Qué hubiera pasado si esto no lo llega a denunciar el independentismo? Pues probablemente nada.
Cambiamos de tema. El juez del caso Mascarillas ha dado de plazo hasta mañana para que Alberto Luceño abone una fianza de 4 millones de euros con el objetivo de cubrir las responsabilidades que se deriven de esta causa que investiga la estafa al Ayuntamiento de Madrid. Es la cantidad que le queda por cubrir de la comisión de 6 millones que cobró después de que la justicia le haya embargado una casa, varios vehículos y el saldo de sus cuentas. En total, bienes por valor de 2 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, el gobernador republicano del estado de Oklahoma ha firmado esta madrugada una ley para prohibir el aborto a partir de las 6 semanas de gestación. Lo hace pocas horas después de la filtración de un borrador en el que el Tribunal Supremo anula la legalidad del aborto en Estados Unidos. Una ley que permitía la interrupción del embarazo durante los primeros 3 meses de gestación y que llevaba vigente desde 1973. Esta sentencia dejaría a cada estado decidir por su cuenta si permite la interrupción del embarazo o no, lo que ha provocado múltiples manifestaciones a lo largo de este martes en las principales ciudades de Estados Unidos. El presidente Joe Biden, republicano, ha confirmado que el documento filtrado es real y decía estar decepcionado con la postura del tribunal.
Yo creo que es un derecho. Creo que el derecho al aborto es correcto. Me parece que se están excediendo.
Y un último apunte. España y Portugal ya tienen la autorización de Bruselas para topar el precio del gas a 50 euros. Sin embargo, el gobierno, que tenía que haber aprobado la norma en Consejo de Ministros para rebajar la factura de la luz, no lo ha hecho porque el texto todavía no está listo. Desde la Moncloa se escudan en que ayer era festivo, pero desde Bruselas argumentan que todavía no han recibido el texto detallado, ni siquiera un borrador. El gobierno confía en poder aprobar la medida el martes que viene, pero hasta entonces la luz seguirá marcando precios muy altos. Hoy pagamos la electricidad a 202 euros con 15 céntimos el megavatio hora. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 4 de mayo. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Muchos trabajando, muchos buscando trabajo, intentando tener un puesto de trabajo. Mucho ánimo, mucha suerte y ojalá lo consigáis cuanto antes mejor. Y también a la gente que está pues con su depresión, con su preocupación, con la preocupación por el sufrimiento de algún familiar, de algún amigo que lo está pasando mal y también eso a uno le afecta y no concilia el sueño y acude a la radio. Y encima lo hace aquí en la cadena COPE, donde sabe que siempre va a ser escuchado, va a ser querido, va a ser acogido y va a ser parte de este programa de radio, de Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio, hacemos un programa con muchísima fuerza en el sentido de que nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante y tiramos del carro para que esto funcione pues como tiene que funcionar. De hecho, le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la tristeza y nos fijamos un poquito en, pues en la felicidad, en las cosas alegres, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida mola un montón. Y quiero poner en marcha la segunda calle del día, porque este año España, yo creo que podemos decir bien claro que estamos de celebración. Se están cumpliendo 500 años de una de las grandes gestas navales de la historia, la primera vuelta al mundo en barco. La expedición financiada por la corona española se inició al mando de Magallanes, pero realmente culminó con éxito gracias a Juan Sebastián Elcano, quien se puso al mando tras la muerte del portugués. Y por este motivo, el marino de Guetaria, en este año, es el protagonista indiscutible de la ponencia Jornada Histórica de la Armada que se ha celebrado en San Sebastián. Si te parece, ponedor, vamos a escuchar al almirante Iñaki Paz, experto en la figura del Cano.
Yo creo que Juan Sebastián Elcano era un navegante extraordinario, muy competente, con mucha experiencia, y cuando se encontró en las islas Molucas y tenía que continuar navegando a España en vez de volver por donde vino, se vio capaz de continuar navegando hacia Poniente, consciente que así daría la vuelta al mundo. Tenía esa capacidad de hacerlo, ese conocimiento en el arte de navegar, pero sobre todo y fundamentalmente tenía determinación, coraje, compromiso, audacia.
Es que lo cierto es que esta hazaña cobra más relevancia cuando la situamos en su momento histórico. Elcano navegó por unas latitudes que nunca nadie había visto hasta ese momento, pero hay más. Es que en aquel entonces los barcos no se parecían en nada a los actuales.
Es inimaginable el repetirla por esos mares tan desconocidos, con esos barcos tan diminutos y tan vulnerables en la mar, sin capacidad de previsión meteorológica, sin conocimiento de cartografía o de astronomía. Solo pensarlo, si uno ha navegado un poco, se da cuenta de esa proeza, ¿no?
Y con esa falta de recursos, Juan Sebastián Elcano consiguió atravesar lugares absolutamente desconocidos hasta entonces. Rincones de la tierra a los que no había llegado nadie antes.
Doblar el Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas y de sur a norte recorrer la costa africana. Nadie había hecho esto antes y él se encontró con la fuerza para hacerlo porque quería ser el primero para la corona de España en dar la primera vuelta al mundo.
A Magallanes le pasó lo mismo que a Colón. No encontraba a nadie que decidiera financiar su expedición, pero finalmente Carlos I, rey de España por aquel entonces, le dio su apoyo y desde ese momento se empezó a preparar el viaje. Lo emprenderían 240 hombres en 5 barcos y la salida sería desde Sevilla. Como te puedes imaginar, por el camino se encontraron con muchos problemas. Quizás lo peor fue la muerte de Magallanes. En ese momento quedaban solo 3 barcos de los 5 que partieron y al mando de uno de ellos, la Victoria, pusieron a Juan Sebastián Elcano. 3 años después fue este barco el único que regresó a Sevilla con 18 hombres y todo gracias al que está considerado el mejor navegante de la historia. Todo un líder español para una gesta que es universal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros, levantando España, acompañando a un montón de gente y poniéndote en marcha también tú para que esto funcione pues como tiene que funcionar. Mira, eso de las 4:15 de la mañana, hemos estado hablando, de hecho es el tema del día en Poniendo las Calles, de cómo la pandemia, pero también otros factores, están acabando con el carácter cariñoso de los latinos. Es verdad que nosotros siempre hemos sido muy de tocar, de achuchar, y eso es bueno. Los especialistas afirman que el tacto es esencial para la salud y también para la felicidad. Sin embargo, cada vez estamos viviendo más en una sociedad que evita el contacto. Ya casi no llevamos efectivo, no vamos al cine, ni tan siquiera salimos a cenar fuera porque te llevan la comida a casa. Y de ligar, mejor ya ni hablemos. Con los móviles, la interacción personal se ha quedado en el pasado, Pero lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar al antropólogo Alberto de Campo.
Bueno, hay que tener cierta prudencia. Los cambios siempre producen elementos positivos cuando se integran razonablemente bien, pero también hay ciertos peligros. Efectivamente, esto venía ya de lejos, no hay que olvidar que hay un interés detrás de ciertos cambios. La banca había demostrado hace mucho tiempo que cuando íbamos con tarjetas de crédito consumíamos mucho más.
Bueno, pues de esto te hablábamos a eso de las 4 de la mañana, pero la pregunta de hoy es esa. ¿Realmente tú crees que achuchas menos a tu mujer, a tu marido? Mándanos las respuestas a facebook.com/poniendolascalles porque te vamos a leer antes de las 6 de la mañana. Tenemos un montón de cosas que ofrecerte en este miércoles 4 de mayo de 2022. Nuestra Señora de Araceli, Santos José María Rubio, Presbítero y Ricardo Reynolds. Y para esta hora de radio, pues te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar sobre las mascarillas. Pero lo vamos a hacer mirando al comienzo de la crisis. Vamos a situarnos en cómo estábamos hace un año o incluso dos. Vamos a analizar cómo era el momento anterior a que estallara la pandemia y las consecuencias que todos hemos vivido. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que anda que no ha llovido y todo lo que ha pasado desde aquel entonces.
Pues sí, parece mentira, pero ya han pasado 2 años. Uh-huh. También vamos a tener a Alfonso García en esta hora, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar de un dato que es bastante preocupante. La falta de mantenimiento del parque automovilístico español es la causa principal, según dicen los expertos, del récord de averías en carretera durante la pasada Semana Santa. Además hablaremos de un biocarburante, un tipo de gasolina que está hecha a base de papel.
Bueno, siempre muy interesante lo que Motorman nos va contando aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Como importante es el tiempo que nos espera para la jornada que está amaneciendo en... Bueno, ahora mismo amaneciendo no, son las 5 y 11, no puede estar amaneciendo, 4 y 11 en Canarias, pero que ya en poquito sí que amanecerá. Ayer llovía en Sevilla. Torero, buenos días.
Ayer y antes de ayer, yo viendo los toros.
Bueno.
A Herrera no sé si le pilló la lluvia.
Pues pero... me imagino que le estaría en el simulador, pero me imagino que sí. A ver, le pondrían lluvia simulada a lo mejor a él.
Sí, algún apresor.
Claro, un apresor o algo. Pero que digo yo que vamos, que te esté lloviendo en este mes de mayo. Ya tiene que sentar incluso un poco mal.
No les llovió en Semana Santa a los sevillanos y ahora les ha llovido.
Y ahora les está lloviendo. Que es cuando más deseaban que no lloviese.
Claro.
Que lloviese en cualquier otro momento, pero que en la feria
no
lloviese.
No puede ser es que no llueva.
Es verdad, necesitamos agua, ¿eh? Es verdad. Bueno, ¿cómo viene la jornada, Torero?
Pues viene con más lluvia por toda España. Nos ya han llegado un montón de vídeos y de fotos de vecinos de la zona del Cabañal de Valencia. Y es increíble lo que ha caído por allí. Este martes y hoy no va a ser menos porque tanto la Comunidad Valenciana, también Murcia, Cataluña, Aragón y Andalucía están en aviso amarillo por tormentas, por lluvia, así que se preparen. Y bueno, las tormentas no se descartan desde luego en cualquier punto del país, donde eso sí van a subir ligeramente las temperaturas, aunque para ver brillar el sol, pues como Dios manda, vamos a tener que esperar unos días.
Genial. Vamos a mandar un abrazo a la Policía Nacional, a los policías locales que se encuentran en cualquier rincón de España, pues protegiendo, vigilando y asistiendo a cualquier situación que se pueda producir. Y a la Guardia Civil, muchos guardias civiles que nos escuchan cada madrugada aquí en Poniendo las Calles y la verdad que nos encanta que les sintamos cerca. Un abrazo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque a los vigilantes ya les he saludado antes y siempre están aquí con nosotros. Notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas muy interesantes que contarnos.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel, el panadero de Chilches en Castellón. Y soy un ponedor. Habita según para todos.
Habita Hola, según. Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Jordi Rouras y soy de Peñíscola. Uh-huh. Me dedico a poner las calles y poner el mar. Por lo que soy pescador, a buscar pescado como todos los días para todos los ponedores. Buenos días.
Gracias,
soy ponedor.
Jordi.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Gustavo desde Alemania.
Hola, Gustavo.
Soy ponedor desde hace 2 años, los escucho todas las noches. Me acompañáis siempre en mis trayectos y nada, simplemente deciros que vuestro programa es magnífico, que me encanta escucharos y que me acerca a España todas las mañanas.
Qué bueno.
Buenos días, mi nombre es Pablo Dargains, os estoy escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Os escucho siempre. Un abrazo grande para todos allí, y para mi querida Murcia, que la extraño mucho. La echo mucho de menos. Un abrazo grande.
Qué bien.
Y muy buen programa.
Muchísimas gracias. Fíjate, Gustavo nos escribía, nos llamaba desde Alemania. Este ponedor nos escribía desde Buenos Aires. Es una gozada saber que desde fuera de España también muchos ponedores, a través de cope.es o a través de algún contenedor de radio, nos están escuchando y nos lo dicen desde fuera de nuestras fronteras. Un abrazo a toda la gente que está fuera de nuestro país. Nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:14, 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy los ponedores hablando de achuchones.
Sí, María Elena, que dice que ya abraza a sus familiares, a los amigos y conocidos, sigue dándolos dos besos, aunque veo a gente que aún es reacia, y tengo que decir que también me parece normal.
Se están produciendo cobras últimamente. Buenos días.
Quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses.
El gran Franco Battiato, siempre en nuestro recuerdo. Fíjate, se nos iba el pasado año 2021. Vaya año de pérdidas de personas y de artistas y de todo. Juan Carlos Cruz, gracias por darle a seguirnos. Naor Martínez, Carlos Rodríguez Cano, Javier Fernández González. Vea, esto es un no parar de gente nueva que nos está siguiendo en el día de hoy.
Y gente que nos manda mensajes como Rosa López, que dice: oye, Pulpo, ¿no crees que no existe nada más reconfortable que un abrazo en las alegrías, en las penas? hasta que no llegó esta maldita pandemia no nos hemos dado cuenta de lo importante y necesario que es que te achuchen. Llevamos siglos abrazándonos. Yo lo he echado mucho de menos, lo reconozco. Eso de darse el codo, qué situación más fría, sí. Con el calor y la ternura que tiene un verdadero y sentido abrazo. Sí. Ahora abrazo como si me hubieran dado algo que era muy nuestro. O sea, ahora está desesperada Rosa. Elo Ross nos ha escrito también para decir que yo no puedo ver a una persona que quiero y no darle un beso.
Claro.
Dicen, la pandemia fuerte no se podía hacer, pero ahora sí que lo hago. Aunque aún sigue el COVID mareando y tengo mucho cuidado, yo sigo poniéndome la mascarilla en los sitios cerrados y cuando hay mucha gente. Pero, sin embargo, a mis seres queridos ya les doy besos y abrazos.
Bueno, qué bien. Hay un montón de mensajes que aquí se quedarán, los que no doy tiempo a leer. Y, oye, estamos leyendo un montón porque nos encanta integrarte en el programa como si estuvieses en esta mesa donde tenemos nuestra luz roja ahora mismo encendida porque estamos en directo. La luz roja se apaga cuando los micrófonos se cierran. Pero lo vamos a mantener encendido más que nada porque el torero tiene que contarnos nuestro juego del podcast, que lo ponemos en marcha en cuanto el programa finaliza. Se queda subido el programa en cope.es, pero con una particularidad.
No ha dicho Herrera buenos días y ya está colgado.
Ya está subido ahí arriba.
Eso es. Pues subimos las dos horas de 4 a 5 y de 5 a 6. Y en una de esas dos horas metemos siempre una palabra en cope.es. Esto no se va a escuchar nunca en la emisión en directo. Esta semana la temática son actores de cine españoles, 5 actores. Que hay que encontrarlos y cuando los encontréis, pues 1, 2, 3, 4 y 5, nos mandáis una nota de voz al 662-942-605 con esos actores por orden y el que se lo lleve el primero pues tiene un premio.
Así de fácil. No es complicado. Vea un par de mensajes que tenemos ya a Jorge Alcalde.
El de Fernanda que dice, pues puede que la pandemia nos ha dejado un poquito quemados, tanto confinamiento, restricciones, pero bueno, los buenos achuchones reconfortan el alma y alegran el corazón desde Asturias. O Domingo dice, yo soy una persona alegre y voy dando abrazos hasta las farolas y repartiendo besos.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar estas dos complicadas horas de 4 a 6 de la mañana cada día, justo antes de Carlos Herrera. Si estás trabajando, me encantará conocer tu actividad profesional. Si estás buscando trabajo, también me interesa bastante y ojalá consiga que puedas encontrar algo. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles, con la palabra ronda por delante. Dime quién eres, dónde estás, a qué te dedicas y enseguida te leeremos en nuestra ronda de ponedores. Bueno, hombre, después de 2 años y medio de pandemia y ahora que la vida empieza a recobrar cierta normalidad, resulta que las mascarillas siguen siendo protagonistas de la actualidad. En este caso no por motivos sanitarios, sino más bien políticos. Sobre todo por las muchas acusaciones de fraude, errores, también comisiones supuestamente ilegales y amiguismos en la contratación de este material durante los peores momentos de la pandemia. Es un tema en el que la ciencia y la actualidad se mezclan y me parece muy interesante abordarlo con Jorge Alcalde, que ya está aquí con nosotros. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Sorprendido, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Esto es como si estuviésemos prolongando todo el mal que nos ha traído el coronavirus. Uh-huh. ¿Y realmente, Jorge, tú consideras que tenemos que seguir llevando la mascarilla o ya no hace falta?
Bueno, pues fíjate, te podría contestar con un montón de datos científicos, de polémicas a favor y en contra, de investigaciones en las mayores revistas del mundo, pero tengo que ser honesto, además con todos vuestros oyentes, a estas horas más que nunca, no lo sé, te lo digo claramente, porque esto es un lío, y es un lío porque está claro que en los últimos meses las decisiones que se han tomado sobre las mascarillas han tenido más calado político que científico. Nos hemos quitado las mascarillas porque nos ha dicho todos los gobiernos, no solo el español, pero otros muchos de Europa, que era el momento de quitarlas en interiores, luego en exterior, luego cuando no haya distancia de seguridad se tienen que seguir manteniendo, pero si no, pero si la hay se pueden quitar. Y lo hemos hecho en contra de la opinión de muchos científicos que han seguido alertando durante mucho tiempo que es demasiado pronto para pensar que el virus ha desaparecido y que por lo tanto es demasiado pronto para tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que hay que seguir teniendo precaución. Yo personalmente me la sigo poniendo al ir a trabajar en espacios cerrados, en el transporte público, aunque no sea obligatorio ya en muchos de estos espacios. Yo creo que la mayoría de nuestros ponedores y ponedoras, estoy seguro, de que harán lo mismo si utilizan el sentido común.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge. Y la verdad, haciendo bueno, pues una reflexión y compartiéndola con toda la audiencia, como no podría ser de otra manera en este programa de radio, es que yo creo que todo este lío de las comisiones y las ventas fraudulentas pues nos ha hecho olvidar cómo era el mundo en aquellos meses tan terribles. Es que, situémosle, en este programa de radio lo vivimos en primera persona por muchos aspectos familiares y al margen con la gran conexión que creemos tener con nuestra audiencia, porque aquí nos sinceramos todos y aquí escuchábamos testimonios que te ponían los pelos de punta y yo he recibido mensajes de decir, Pulpo, mi padre falleció ayer y te escuchaba todos los días. No te quiero decir, aquí lo hemos pasado bastante mal. Pero no sé, ¿qué recuerdo va a quedar de aquellos momentos?
Bueno, va a quedar el recuerdo, por desgracia, de eso que tú decías, ¿no? Pues de si tal la administración pública, pues local o autonómica o estatal o global, hizo bien o mal, si se cobraron comisiones fraudulentas, si la calidad de las mascarillas era la buena o la no buena. Va a quedar quizá el ruido de la batalla política, pero efectivamente en aquellos meses previos, primeros de la pandemia, desde enero hasta abril prácticamente del año 2020, el mundo estaba convulso en todos los sentidos. Y una de las convulsiones más grandes que había era que el mercado de las protecciones, de las mascarillas, de las EPIs, incluso de los respiradores, estaba absolutamente saturado. Era prácticamente imposible acudir al mercado y encontrar una oferta en buenas condiciones. Muchos países, por ejemplo China, ya desde enero de 2020, había empezado a limitar la exportación de mascarillas porque sabía que no iban a poder dar abasto a toda la posible demanda. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en febrero ya alertó de que había un estrés en el mercado muy grande y que muchos países no podrían llegar a abastecerse de mascarillas. En estas circunstancias muchos países limitaron la producción, se la dejaron para ellos mismos, limitaron la exportación y afloraron arribistas, pícaros, empresas comisionistas intermediarias que hicieron que la compra de material sanitario fuese una auténtica jungla, algo muy difícil de gestionar. Y claro, algunos países llegaron en mejores condiciones que otros a esa jungla.
Era lo que te quería comentar, ¿no? ¿Qué es eso de ir en mejores condiciones a la compra o no? Te lo digo porque muchas veces a nivel familiar, cuando a tu hijo se le antoja algo, te pones a pensar, cueste lo que cueste, se lo tengo que comprar porque era su deseo, porque se lo ha merecido. Claro, me pongo a pensar en la gente que estaba reclamando tener mascarillas para nuestros enfermeros, para las enfermeras, para nuestros policías. Y mucha gente diría, los despachos políticos, nos cueste lo que nos cueste, tenemos que proteger a nuestra ciudadanía y a nuestra población y a nuestros miembros y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Pero qué es eso de acudir en buenas condiciones? ¿Qué significa? ¿Ir con la cartera llena de billetes?
O ir a tiempo e ir pronto. Esto, hay un ejemplo que yo creo que todos hemos experimentado. Nosotros sabemos que, bueno, pues todos los años se producen acontecimientos al final de año, navideños, en los que aumenta la compra de juguetes. Si nosotros dejamos para el último momento la compra de ese regalo que queremos hacer, pues es posible que ya no existan en suficiente stock y que lo que haya nos cueste mucho más caro y que tengamos que hacer barbaridades para encontrarlo. Pero si prevemos con tiempo esto, pues encontraremos mucho más barato y más fácilmente ese producto que queremos comprar. España llegó tarde a la compra de mascarillas.
Pero Jorge, es que ahí entramos en una cosa, y has dado la clave, y yo creo que eso algún día tiene que salir, y es, ¿por qué se reconoció tan tarde que había un virus que estaba matando a muchísima gente? ¿Por qué no se atendió esa situación en España muchísimo antes para protegernos? Yo creo que eso es lo que se le tiene que reprochar. Pues fíjate, iba a decir a Fernando Simón, pero Fernando Simón, ¿qué hacía? Lo que hacía era cumplir órdenes.
Bueno, es que alguien tendrá que dar cuenta de ello, si es que se puede dar cuenta de esto en algún momento.
Yo creo que no.
Porque efectivamente, claro, después de que la OMS ya había alertado de que no iba a haber mascarillas todavía en España durante todo marzo y todo abril,
no se reconocía.
Nuestras autoridades están diciendo que las mascarillas no eran necesarias, que incluso podría ser especular decir a los ciudadanos que nos pusiésemos mascarilla. Hubo algunas administraciones, en Asturias, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que dieron el primer paso para la cesión de mascarillas a los ciudadanos y se les pusieron verdes. Recuerda que fueron altamente criticadas porque se consideraba que era alarmar a la población. Cuando España por fin reconoce a finales de marzo que hay que llevar mascarilla y en abril se lanza a la obligatoriedad de las mascarillas y a la compra de mascarillas, hay países como el Reino Unido, como Francia, como China, como Turquía, como países muy cercanos a Asia que podían comprar más fácilmente, que llevaban ya meses acopiando mascarillas. Llegamos tarde y, como en el caso de los regalos de última hora, claro, nos costó más caro.
Jorge, ¿tú crees que alguna vez habrá alguien en disposición de poder responder con sinceridad cuántas muertes se hubiesen ahorrado si nos hubiésemos blindado toda la población, pues a lo mejor 4 meses antes?
Yo creo que va a ser muy difícil. Esta tarea casi ya más de los historiadores del futuro que de los analistas políticos del presente. Porque, por desgracia, hay muchísima información que se ocultó en su momento, muchísimos intereses por todas las partes en ocultarla, y eso tendrá que pasar algún tiempo para que un buen investigador, una buena investigadora, eche en manos de la hemeroteca, de los archivos, y cuantifique cuánto nos costó. Si es que nos costó, yo creo personalmente que sí, pero bueno, es mi opinión, puede que haya alguien que opine lo contrario, cuánto nos costó esa tardanza en esos primeros meses.
Para acabar, Jorge, ¿tú crees que en el futuro habría que hacer, o mejor dicho, qué es lo que habría que hacer para que todos estos productos tan importantes no escaseasen, que estuviesen almacenados a lo mejor en un punto de emergencias listo para distribuir?
Pues hay varias opciones que algunos expertos recomiendan. Primero, potenciar la producción propia. Bueno, esto está bien, pero en la teoría, la realidad luego supone una inversión, generar fábricas, cambiar un poco la estructura productiva para que en vez de producir ciertas cosas produzcamos materiales sanitarios sin la certeza de que vayan a ser necesarios en el futuro, con lo cual es un poco complejo. Una cosa muy importante es unificar las compras. No podemos acudir al mercado como Europa, 25 países diferentes, y como España, 17 compradores diferentes, que son cada administración autonómica. La unificación de las compras favorece una compra mejor. Y Europa tenía que unirse como gran continente para ir sola al mercado con una sola voz. Y luego, evidentemente, hacer caso a los científicos. Ellos nos alertaron desde el primer momento que era importantísimo protegernos de una cosa muy gorda que iba a venir, y no se les hizo caso.
Madre mía, da gusto escucharte, da gusto sobre todo leer lo que publicáis en Esquire, y encima que te tengamos aquí poniendo calles es un privilegio. Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte, pasa buen día, hasta otra.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Tú, mi otra parte que esperaba, que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. La palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado.
Rebujitos, gran canción que estás escuchando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, justo antes de Herrera en COPE, que comenzará eso de las 6 de la mañana. Hoy estamos hablando de los achuchones. Vea, un par de mensajes, porfa.
Bueno, Elia, que dice que cree que sí, que nos echa un poquito para atrás todo lo que ha sucedido, pero también piensa que ahora ya no tenemos que estar con la mascarilla, y entonces en un breve espacio de tiempo pues volveremos a los abrazos y a los achuchones. Bien. O Alicia Martínez, que cuenta que entre la familia ya han recuperado los abrazos.
Bien.
Y para los de fuera, pues por respeto, a no ser que los den ellos, pues aún no. Uh-huh. Aún están timoratos.
Interesante mensaje de los que nuestra audiencia nos está dejando en facebook.com/poniendo las calles. Veo que Sergio Lara Lozano nos acaba de seguir, Roberto González Guerra también, así que bienvenidos y muchísimas gracias. Son ponedores ahora, porque a partir de las 6 de la mañana se convertirán en fósforo y en fosfonautas. A esa hora comienza Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Como tú estás en el equipo de Herrera, además tienes la amabilidad de siempre adelantarnos alguno de los contenidos que vais a tratar a partir de las 6 de la mañana.
Pero bueno, porque sois vosotros, Pulpo, también te lo digo. Bueno, este miércoles, Pulpo, viene bastante completito. Vamos a empezar con el tema que está marcando la actualidad en nuestro país ahora mismo. Es el caso del espionaje a Sánchez, a Robles y a los líderes independentistas. Hoy comparece Robles, mañana lo va a hacer la directora del CNI. Habrá que estar pegaditos a la radio porque estas dos personas están en el punto de mira del independentismo, y al menos Paz Esteban, la directora del CNI, podría ser el primer eslabón de la cadena en caer. Veremos a ver qué pasa.
Bueno, era lo que se esperaba, ¿no? Yo creo.
Sí, al fin y al cabo, pues el apoyo parlamentario depende de ciertos partidos y ciertos partidos tensan la cuerda, te piden algo y el gobierno, pues como es habitual en él, pues hace concesiones.
¿Un poquito de chivo expiatorio, quizás?
Quizás sí, quizás sí.
Perfecto.
Por otro lado, Pulpo, vamos a hablar de Ucrania. Con alguna novedad interesante adelantada por el Papa Francisco, hablaremos también de un avance científico que puede ayudar a combatir la resistencia a los antibióticos y estaremos pendientes del empleo. A las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de paro y afiliación del mes de abril y parece que se va a mantener el buen ritmo de creación y probablemente estaremos por encima de los 20 millones de afiliados. Así que a las 9 de la mañana lo sabremos.
Ojalá, pero que tengo que compartir contigo que últimamente llevamos 2-3 semanas recibiendo más mensajes que nunca de ponedores que están buscando trabajo. Esto no nos había pasado en estos 7 años de programa y esto me llama mucho la atención y es algo en el que cada día la gente dice: Pulpo, haces la ronda de ponedores de la gente que está trabajando, pero acuérdate también de los que estamos buscando trabajo.
Efectivamente, Pulpo, y además es verdad que nosotros destacamos los datos de paro relativos a un mes, pero claro, si vemos los datos globales, el paro sigue siendo muy elevado, el paro juvenil está disparado, es el más alto de toda Europa, y encima no solamente es la gente que está buscando trabajo, sino que también hay muchas empresas que buscan trabajadores porque ahora mismo falta mano de obra por toda la pandemia, mucho camarero, etcétera. Ya lo hemos contado en COPE alguna vez. Pero bueno, por último, Pulpo, vamos a contar un caso tremendo. Es difícil de creer. A mí me llegó por nuestra compañera Carmen y la verdad es que me impactó.
¿De qué?
Se trata de una mujer australiana que está cumpliendo condena por el asesinato de sus 4 hijos. Uf. La madre dice que ella no tiene nada que ver con sus muertes, que fallecieron por muerte súbita, es lo que dice. Pero lógicamente, 4 niños muertos por lo mismo, pues llama la atención. Ahora se está ejerciendo presión para que salga de la cárcel porque la causa de la muerte de los niños podría estar en los genes, en parte del material genético que la madre traslada a sus hijos. Un material que en este caso tiene más de un 90% de posibilidades de provocar la muerte súbita. Algo que demostraría que ella no mató a nadie y dejaría al descubierto el mayor error judicial de la historia de Australia. Ahora bien, ¿esto que te estoy contando es posible? Pues nos lo va a contar la inmunóloga Carola García, que ahora mismo es una de las personas que está luchando por demostrar que esta mujer es inocente. Es un caso tremendo, merece mucho la pena escucharlo.
Sí, tremendo. Pues nada, ya sabes que los ponedores tenemos el superpoder de mutar. Y a partir de las 6 de la mañana nos convertimos en fósforos y en fosfonautas porque escuchamos Herrera en COPE. Así que, Gonzalo, te agradecemos estas visitillas que nos haces hasta ahora.
Siempre bienvenidos a Herrera en COPE, ya lo sabes, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego, Gonzalo, que tengas un miércoles maravilloso. 4 de mayo de 2022, estamos haciendo radio en directo, como en directo tú ahora mismo estás currando o buscando trabajo, y nos encanta conocer en qué andas liado a estas horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Fíjate, José Ignacio, por ejemplo, nos escribe desde el barrio de Usera, en Madrid. Dice: mucho trabajo estos días para celebrar el 2 de mayo, pero ha merecido la pena, Pulpo, volver a ver a tanta gente. Siguiente parada es el 15 de mayo, San Isidro. Pero vamos, todos los ponedores vamos a por el miércoles.
Qué bien, Raquel Da, que dice que se levanta a las 5:30 para ir a Tineo, Asturias. Dice: mi profesión es auxiliar de enfermería en el centro El Mirador. Adoro mi profesión y saludo desde aquí a mis compañeros y residentes que formamos un gran equipo.
¡Ole!
Buenos días desde Málaga.
Buenos días.
Pulpo, Bea, soy Silver.
¿Cómo es Silver?
Pues ya camino de empezar el reparto del pan a los clientes. ¿Qué le vamos a hacer? Como cada día.
Bueno, que no falte.
Un saludo grande para todos y para todos los ponedores.
Muchas gracias, Silver. Siempre me hace mucha ilusión escucharte y te lo agradezco. Daniel nos escribe, dice que está en Sevilla, que va camino del campo a recoger almendra. Y dice: buenos días, Pulpo, qué bueno escucharos cada noche y qué alegría que haya tanta gente con ganas de levantar el país.
Francisco Acosta también nos ha escrito: conductor de un camión de recogida selectiva de papel, cartón y envases de plástico en la provincia de Zamora.
Bien, muy bien.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Aquí vamos dirección Cuenca a asar pollos de Minglanilla. Julián, venga, un saludo y enhorabuena por el programa.
Bueno, enhorabuena por los pollos ahí en Minglanilla, que seguro que van a resultar deliciosos. Ginés nos está escribiendo desde Olivenza. Dice: buenos días, Pulpo, Bea. Ya en marcha de camino a la lonja de Valencia a cargar pescado para 4 restaurantes de aquí de mi pueblo. Nos manda un saludo.
Isco, que es guardia civil, se encuentra en Ceuta y nos manda un saludo.
Qué bueno.
Buenas noches, Pulpo. Soy Miguel de Valencia.
Hola, Miguel.
Aquí trabajando todas las noches de 10 a 6 de la mañana. Termino con vosotros. Feliz noche a todos los ponedores. Pues, ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros por mandarnos las notas de voz, por escribirnos vuestras rondas donde conocemos vuestra actividad profesional y también, y por qué no, la gente que está buscando trabajo. Vamos a apoyar a esa gente, vamos a mandarles ánimos cada noche, cada madrugada aquí en Poniendo las Calles. Ahora son las 5:39, hora menos en Canarias. Nuestro artista de la semana es la Creedence Clearwater Revival. Es verdad que mucha gente reconoce esta canción que te voy a poner hoy, llamada Who'll Stop the Rain, como una canción de protesta contra el conflicto de Vietnam. Si bien solo una parte hace referencia a este hecho, pero es que al comienzo del segundo verso, cuando John Fogerty canta eso de ir por Virginia buscando refugio de la tormenta, es una clara metáfora de la guerra de Vietnam. El otro tema que se inspiró la canción tuvo que ver con la experiencia de la Creedence, ni más ni menos que en ese macrofestival llamado Woodstock, en esa localidad. Bueno, no les gustó su actuación, ni llegaron a entender cómo la gente llena de barro podía disfrutar de los conciertos. Sea como fuere, lo que está claro es que estamos ante otra de las grandes canciones de la Creedence Clearwater Revival, artistas de la semana en Poniendo las Calles. Sube la radio y disfruta de esta obra maestra. Gracias por estar.
El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, pues claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, nos acercamos a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en Canarias, pero hay que hablar de motor, tenemos al mejor, tenemos al experto número uno en España, Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Así que Hacienda y la Seguridad Social desincentivan y agravan el problema de falta de conductores profesionales. ¿Esto por qué es ahora? De verdad, vaya noticias que me das últimamente, ¿eh? Es que toda alegría lo contigo, siento, macho.
Es verdad, lo siento mucho, pero bueno, sabes que aquí nos preocupamos y mucho de esos conductores profesionales, de esos camioneros.
Claro.
Y es que tanto la Seguridad Social como Hacienda embargan el 100% de las dietas de los conductores. Según Fenadismer, dice que cada vez es más frecuente y generalizado, ya que no son consideradas como retribución salarial. Esto, como decía, desincentiva a los conductores profesionales que ven cómo tienen que hacer frente a los gastos para ejercer la actividad, a la vez que se reduce, se merma aún más el salario que finalmente percibe, lo que puede llevar a dejar de conducir un camión. Además, si la empresa no practica los embargos, retener el 100% de la dieta, se convierte en deudora por no haber aplicado el embargo.
Uh-huh. Bueno, y otra cosa que me llama muchísimo la atención, y le pido a la audiencia la máxima de las atenciones, porque yo creo que es un dato bastante preocupante. Resulta que la falta de mantenimiento del parque automovilístico español ha sido la causa principal del récord de averías en carretera durante la pasada Semana Santa. Y es un dato muy importante a compartir, ¿eh?
Sí, es que está claro, Pulpo, que la situación económica, la inflación, la subida de precios, así como el menor poder adquisitivo, hace que muchos conductores, muchos usuarios, no hagan la necesaria revisión y mantenimiento básico de sus vehículos. Por ello, el RACE ha alertado de esta situación después de ver que las cifras de la pasada Semana Santa, los conductores, los coches asistidos aumentaron casi 30% más que hace un año. En cuanto a las averías registradas en carretera, la principal es la batería, seguida de los problemas de motor y, en tercer lugar, los neumáticos. Como ves, un parque automovilístico viejo, con vehículos con una media de más de 14 años, que además están mal o poco mantenidos. Y solo un dato, en España, Pulpo, ya se venden más coches de más de 15 años que nuevos.
Madre mía, vaya dato que nos acabas de dar, Motorman. Y atención
ni,
también...
Ni en Grecia pasa eso.
Ni en Grecia. Bueno, pues eso lo que nos dice es el cómo están las carteras de los españoles. Y es una situación preocupante, claro.
Una vez más, de seguridad vial. No solamente de contaminación, de seguridad vial. Pero cuidado, también es verdad que muchos coches, incluso con pocos años, con 2, 3, 4 y 5 años, que también están muy mal mantenidos.
Bueno, vamos a cambiar un poco el registro. Vaya mañanita que sí. Me estás dando. Yo que había acabado el programa tan a gusto también. Y fíjate con lo que nos saltas hoy. El Reino Unido, Alemania, Italia y Francia resulta que son los países europeos que mejor pagan a sus transportistas. A ver qué me dices, porque me tienes que contar ahora en qué puesto se sitúa España.
Te cuento. Según el estudio que ha realizado una empresa americana para analizar el salario medio de los conductores profesionales de camión a nivel mundial, aunque el estudio deja fuera el nivel de vida y el poder adquisitivo de cada país, Canadá es la nación que tiene el mejor sueldo para los transportistas. Un sueldo medio anual de casi 50.000 dólares. Mientras que en España no está ni entre los 10 primeros puestos. Es curioso que en Italia esté en el quinto puesto con el mismo sueldo medio que Alemania, poco más de 42.000 dólares. Y donde mejor se paga, repito, es Canadá, seguido de Estados Unidos y Reino Unido. Curiosamente, donde hay mayor escasez de camioneros, de conductores de camiones.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchísimas gracias por escucharnos. Hay un ponedor que se llama Miguel, que nos escribe desde Cáceres y me dice, Pulpo, esto es para Motorman. Yo soy un transportista autónomo con furgoneta y estoy pensando en hacerme con una caravana, pero tengo una duda. ¿Qué vehículos están obligados a llevar extintor? Un saludo a todos los ponedores.
Un saludo también para Miguel. El Reglamento General de Vehículos dice que llevar extintores en un coche, en un turismo, no es obligatorio, salvo que arrastre, que tire de una caravana o remolque ligero. Entonces tendrá que llevar obligatoriamente un extintor. En cuanto al resto, la norma establece que los autobuses, vehículos mixtos y los vehículos destinados al transporte de mercancías con masa superior a 3.500 kilos deberán llevar un equipo homologado de extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso. Por cierto, los taxis no están obligados. Y por último, todos los extintores deben revisarse cada 3 meses por el propietario y cada año por una empresa autorizada. La vida útil es de 5 años.
Otra cosa importante, hablemos, si te parece, de lo último en tecnología, ya que ha salido un nuevo biocarburante, esa gasolina hecha a base de papel. Yo esto nunca lo había escuchado, Alfonso.
Yo tampoco, por eso me parece una muy interesante noticia y una alternativa. Bueno, todo el mundo se le ha metido en la cabeza lo del tema de la electricidad, pues hay energías alternativas, hay biocarburantes, biocombustibles con emisiones cero. Veolia es una empresa multinacional dedicada a los residuos, ha transformado una planta papelera finlandesa, recordemos, Finlandia es el país del mundo con mayor producción de papel de celulosa, pues bien, se ha hecho con esa planta finlandesa para fabricar pulpa de celulosa, un nuevo combustible neutro, una gasolina sostenible. El proyecto está en marcha y tiene previsto comenzar a obtener biometanol en 2024 con una producción inicial de 12.000 toneladas hasta las 30.000 de máxima capacidad. Este metanol, neutro en CO2, para uso como biocarburante que se podría generar en el 80% de las fábricas de pasta de papel del mundo, ahora con menos demanda de papel debido a la digitalización.
Y ya para finalizar, porque enseguida tengo que dar la del Pulpo, sí. Noruega resulta que es el primer país que utiliza un camión eléctrico ni más ni menos que para repartir con frío extremo. Yo creo que esta es la auténtica prueba de fuego para las baterías, ¿no? El frío rápidamente suele consumir las baterías de toda la energía que llevan, pero aquí, si ya se ponen a hacer los repartos bajo el frío extremo, es una buena señal, ¿no?
Sí, se trata de un camión de 19 toneladas que está operando, está repartiendo el servicio postal después de probarlo en condiciones extremas durante un mes, con temperaturas diarias de menos 20 grados bajo cero, es decir, para ir con Rebequita, y máximas en el mes de julio de 7 positivos en el archipiélago de Svalbard, en el océano glacial ártico, la parte más septentrional de Noruega. Este camión eléctrico transportará cartas, paquetes y mercancías, una ruta corta, un servicio de correos que ya cuenta con 3 furgonetas de reparto para una población de poco más de 1.000 habitantes. Como decías, el frío es uno de los principales problemas que afectan y muchísimo a la autonomía de los vehículos eléctricos. Las baterías tienen que trabajar muchísimo más, lo mismo que ocurre con altas temperaturas.
Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más. Las calles las estamos terminando de poner, pero siempre con el mundo del motor por delante. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú ahora mismo cómo te marchas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. Intermitente. Ya son las 6:50 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a repasar pues esas grandes canciones que hoy de alguna u otra manera pues tienen cosas que celebrar. Artistas, grupos, propias obras maestras de la historia de la música. Pero quiero centrar sobre todo el tiro en el día de hoy en un artista que a mí principalmente me gusta muchísimo. Pero sí que tengo que decirte que en el día de hoy podríamos perfectamente centrarnos en Soft Cell, en el que hoy celebra cumpleaños uno de sus principales integrantes, en Frankie Valli, que también está de cumpleaños. Perfectamente nos podíamos acordar de James Brown o de Fleetwood Mac, de Stevie Nicks, pero hoy vamos a centrar el tiro en alguien que me apasiona. Desde el primer momento en el que escuché a Christopher Cross me di cuenta que era un tío con una magia súper especial. Esta es una canción que emociona, una canción que te llega adentro. Es una canción que se mete en el corazón y que se queda ahí para el resto de tu vida. Eso es el Never Be The Same. Hoy cumple 71 años. Estamos acordando de Christopher Cross, que no es su nombre real. Su nombre real es Christopher Charles Gippert, que nacía en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Un chaval súper jovencito que le dio por cantar. Su padre no quería saber nada de él. El padre era un multimillonario que le dijo, bueno, pues tú dedícate a la guitarra si no te quieres dedicar a los negocios como hago yo. Y cada uno por su lado. Y consiguió, pues ni más ni menos que 4 premios Grammy con el primer disco, con este álbum que estás escuchando, donde había auténticas joyas musicales. Seguramente a Christopher Cross tú le puedas conocer por esta canción. Esta canción se llevó un Oscar en 1981. Seguimos con ese álbum donde hay un montón de canciones que llegaron a lo más alto. Christopher Cross. Quédate con este nombre, bucea, busca las canciones de este artista que seguro que te van a encantar y te van a hacer reflexionar sobre lo importante que es la música en las personas. Well, it's not far down to paradise, at least it's not home. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Y en este disco en el que debutaba Christopher Cross, pues se llevaba el Oscar a la mejor canción de banda sonora con la canción que acabamos de escuchar. Se llevaba el Globo de Oro a la mejor canción original, el Grammy a la mejor canción, esta que estás escuchando, el Sailing. En el 81 también, como el Grammy al mejor álbum del año, del de Christopher Cross. Te aseguro que un montón de premios, los más importantes en ese año se los llevó este artista, también el de mejor artista Nobel, Christopher Cross, y el mejor arreglo de acompañamiento para vocalista con este Sailing, una de las mejores canciones de Christopher Cross. Nosotros hemos cumplido desde las 4 de la mañana y en directo le hemos puesto a las calles a este miércoles 4 de mayo de 2022. Te quedas con Herrera en COPE, mañana te espero aquí. Por cierto, ¿pasará el Real Madrid a la final?
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
COPE.
Gabriel Boric accedió a la presidencia de Chile sabedor de la fuerza que tiene la calle en ese país. Las protestas de 2019, en las que Boric desarrolló un importante papel, mostraron la efervescencia que latía en la sociedad chilena. El llamado estallido social se sumó a un proceso constituyente y a unas elecciones legislativas y presidenciales que en muy poco tiempo no han dejado en pie ninguno de los pilares institucionales que una sociedad necesita para asumir las reformas necesarias. Boric se enfrenta a muchos desafíos con la promesa de asegurar un nuevo orden para Chile. La ciudadanía espera reformas educativas que garanticen la igualdad de oportunidades, reformas tributarias que reduzcan las diferencias sociales, reformas constitucionales que acaben con los vestigios de la dictadura y reformas en la prestación de los servicios de salud. Con todo, Chile siempre apareció como un país modelo en el convulso mapa político latinoamericano, pero en octubre de 2019 todo pareció venirse abajo. Ahora, cuando apenas ha comenzado su presidencia, tampoco puede escapar Boric de una nueva ola de protestas. El presidente necesita mostrarse firme frente a la inseguridad, sin perder el tren de las reformas. Además, las comunidades mapuches no dan tregua y crece el número de ciudadanos que se pronuncian en contra de refrendar el nuevo texto constitucional. La sociedad chilena está dominada por la impaciencia y el afán revolucionario, lo que puede hacerla ingobernable. Gabriel Boric necesita apoyos en el ámbito internacional, pero sobre todo dentro. De otro modo, el país caminaría hacia el caos.